Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki arroba con tikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Sweet pea, keeper of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Estilo 21. En esta temporada, en este 2022, ya vamos por la cuarta temporada aquí con Estilo 21, acompañándolos como siempre con un programa donde repasamos todos los lunes las principales tendencias locales o globales que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio, ¿eh? El 21. Estaremos como siempre hasta las 16 horas aquí en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña, como siempre, hoy no está aquí en el estudio, pero vamos a ver si lo encontramos, mi co-equiper Fede Levi. A ver si estás por ahí, Fede.
Por supuesto, Dan, ¿cómo andás? Buenas tardes para vos y para todos los que nos están escuchando. Una semana nueva que arrancamos y esta vez a la distancia, pero bueno, acá cerca igual, estoy en Buenos Aires, ¿eh?
Es cierto, ¿por dónde andás? ¿Estás por Pilar o estás...?
Exactamente, sí, en Pilar, porque no sé si querés, en un ratito vamos a estar hablando, pero me imagino que fue una semana tan importante para el polo, sobre todo para el polo femenino.
Pasó mucho,
que escuchaste algo de que Argentina salió campeón.
Sí.
Y sin duda creo que es un triunfo para el polo, ¿eh? Con esa idea que nació allá por el 2019 por parte de la Asociación de Polo, convocando a la Federación Internacional, y que hayamos visto un Palermo, la cancha 2 por supuesto, pero con más de 6.000 personas, fue una fiesta para el polo, una alegría.
Qué locura, ¿eh? Qué locura. Bueno, ahora me vas a contar, porque la verdad que me parece súper interesante, como hablamos justamente el otro día, vos te acordás, con Frank Dubarry, que él hablaba de la diferencia entre algunos países que tienen un polo desarrollado, no como acá, pero que están desarrollados, como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, sí. Y él decía, la gran diferencia con Argentina está en el semillero. Y bueno, y ahora me parece que la diferencia también se puede dar en que las mujeres cada vez están más fuertes en este deporte, ¿no?
La verdad que sí, y ya hace años que vienen como organizándose más, invirtiendo más también, porque no, imagínate que hace un par de años que se juega el abierto femenino, viste que tiene la misma definición el mismo día que la final del abierto de Palermo, ¿no?
Claro.
En la cancha 2. pero que se haya podido dar una organización mundial como es esto, ¿no? Como es un mundial, que hayan venido chicas de distintas partes del mundo, que muchas personas del polo argentino, todos que pusieron sus caballos, que después se sortean para que todas las jugadoras puedan tener, para que sea parejo. Creo que es un trabajo de la industria del polo, y que haya sido con tanto éxito, sobre todo cuando uno ve las fotos, por ejemplo, de la tribuna llena. Me parece que es un avance no solamente para el polo femenino, sino para el polo en general.
Sí, 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 sin ninguna duda, la verdad que sí. Ahora nos vas a contar un poquito más el detalle ya de los partidos en sí mismo. Dale. Y bueno, Fede, hoy tenemos bastantes cosas. Tenemos, mirá, ya lo hemos puesto en las redes como anticipo, ¿no? Van a estar acá acompañándonos lo que llamamos una historia insólita, que es, me parece, hasta digna, no sé qué pensás vos, pero digna de una serie de Netflix o un documental o una película, e incluso así parecería un poco increíble, que es la historia de la familia Zapp, que han dado la vuelta al mundo durante 22 años. Eso seguramente hay mucha gente que lo hace, pero no creando una familia durante el viaje, ¿no? Porque ellos salieron como una pareja y volvieron, claro, con cuatro hijos, durante 22 años en un auto de 1928. Increíble.
No, para eso. Tiene una cantidad de aditivos esta historia, que es como, sí, o de serie o de reality show, ¿no? Porque a uno le da curiosidad cómo será el día a día de ellos. Y lo que vos contabas, ¿no? Que me acuerdo de haberlo hablado con ellos en algún momento, cómo salieron ellos de acá primero y cómo volvieron con una familia importante ya. Así que imagínate la cantidad de historias que tienen ellos para contar.
Sí, 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 porque vos sabes que, o sea, vueltas al mundo ha habido muchas de todo tipo, ¿no? Siempre ves a veces gente que cuenta hasta en bicicleta, que están recorriendo el planeta sin apuro, o gente que va en esas vans. Claro, pero vos pensás que un auto de, para la gente que está escuchando, como lo dijimos en ese momento, un auto de 1928 tiene ruedas de madera. Estamos hablando de autos que no tienen ni aire acondicionado.
Eso te iba a decir.
Nada.
Quejamos tanto con cuando un auto no tiene aire, que ya no es normal, ¿no? Ver muchos autos sin aire. Claro, pero ellos. Es como. La sorpresa de ellos es eso. Es que avanzan, sea como sea, sin aire, con ruedas de madera, pero siempre llegan al destino que quieren llegar.
Sí, 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 sí. La verdad que es una historia muy increíble. Porque yo estuve en la llegada aquí de ellos en Buenos Aires. Y qué sé yo, vi el auto, lo filmé por dentro, lo miré, ya habíamos hablado con ellos, con vos, sí. Ya conocíamos un poco cómo son los personajes de esta historia, más allá de que tienen que ser muy particulares, porque tenés que adaptarte a tantas cosas, ¿no? Pero yo me centré un poco esta vez en el auto, y realmente te cuesta creer que el auto, por supuesto que llegó andando, y vos decís, pensar que ese auto dio la vuelta al mundo, ¿no? Es algo. Lo ves y te cuesta creerlo, te lo digo así.
Es que me imagino, ¿eh? Me imagino, porque creo que en definitiva lo que ellos hacen es vivir el presente, ¿no? Estar donde está, en cualquier lado del mundo donde estén, ellos se van a acomodar y saben que, claro, sin tomarse un avión, sin nada, que uno diría, la forma más rápida de llegar o lo normal para cualquiera. Pero no, ellos se agarran el auto y sea como sea siempre llegan, que eso es lo importante, sin tener demasiado apuro, y como decíamos, pues me acuerdo de hablarlo con ellos, disfrutando el momento. Así que siempre una entrevista con ellos es interesante.
Así es. Mira, vamos a tener también música de Talking Heads, música de Eric Clapton para amenizar un poco el programa. Y bueno, por supuesto que con los Zapp queremos hablar un poco de sus viajes. ¿Te cuento algunas efemérides rápidamente, Fede?
Dale, a ver, del día de hoy.
A ver, si nos vamos muy atrás, un 18 de abril, cuesta creerlo, ¿no? Pero en el 1506, mirá vos hasta dónde nos vamos, ¿eh? En el 1506, el Papa Julio II colocó en Roma, sí, la primera piedra, nada más y nada menos que de la Basílica de San Pedro, ¿eh?
Mirá vos, qué
no
lugar,
sé si, ¿eh? No sé si te tocó estar, pero.
Sí, sí, fui.
Es algo bastante impresionante, ¿eh? Realmente impresionante. Más allá, saquemos lo religioso por un momento de lado, es muy impresionante todo. Y se bueno, en 1506, se finalizó en 1626, 120 años después. No quiero ni pensar cómo sería la obra en aquella época, en el 1500.
Eso es lo que, cuando uno está ahí, lo primero que pensás es eso, cómo en aquellos años hicieron esto.
Es de locos.
Y los detalles, y la altura.
Sí, 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 es de locos. Y bueno, justamente Julio II fue el que encargó además a Miguel Ángel que pintara el techo de la Capilla Sixtina, que también lo dijimos alguna vez, es algo, bueno, o sea, eso increíble. O sea, si vos lees la efeméride tal cual se pone en todos lados, es que tardó 4 años en terminarlo, desde 1508 hasta 1512, pero creó una obra de arte sin precedentes.
Es que eso te iba a decir, no hay efeméride nada, cuestión que te explique lo que uno ve cuando está ahí.
Sí, es
mirá que estamos en época de tecnologías, de computadoras, de diseño, sí. Pero cuando vos ves eso no lo podés creer.
No, pintar boca arriba en aquella época, en altura, no sé cómo harían con andamios, y aparte no es poca la altura tampoco, con curvas, porque es un techo curvo. Te cuesta creerlo realmente, que vos puedas tomar la perspectiva desde algún lugar, bajando, subiendo. Es muy, muy, muy impresionante, realmente.
No, bueno, la verdad que sí.
Otro 18 de abril, como hoy, en 1877, Thomas Edison presentaba su técnica de grabación sonora, nada más y nada menos que el fonógrafo, el comienzo de todo.
Y lo que estamos haciendo ahora.
Sí, exactamente, no había
cualquiera
nada.
Sonó, claro, a ver, no es directamente lo mismo, pero bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Qué bárbaro.
No habría nada de esto si no hubiera habido ese primer paso, así que la verdad que bueno, un momento de la historia que bueno, que cambió para adelante para siempre, ¿no?
Por eso, después sí. Llegaría el reproductor de discos y todo.
Vos imaginate,
todo lo demás,
¿no?
Pero sí. En realidad el concepto es el mismo, ¿no?
Claro, el concepto es el mismo. Un 18 de abril, en 1906, ya más adelante, la ciudad de San Francisco quedó destruida, destruida por un terremoto. Hay muchas películas sobre eso, sí. California siempre estuvo sufriendo todo eso, pero bueno, San Francisco quedó devastada. Después, a ver, otro 18 de abril. Este es interesantísimo. En 1912, el RMS Carpathia llegaba a Nueva York con los 705 sobrevivientes del Titanic, Fede.
Ah, mirá vos.
Yo no recordaba que eran tantos, ¿eh? Eran,
claro,
son muchos.
Es el que enviaron para rescatar a los sobrevivientes.
Claro.
Mirá vos.
No recordaba que eran 700 personas, es un montón, la verdad.
Es mucho, sí.
Sí, por suerte es lo que lleva a veces un barco.
Pero me imagino que ese, me imagino, no tengo idea, pero habrá salido desde Inglaterra, ¿no?
Sí, supongo que sí. Supongo
claro.
Que sí.
Haciendo el mismo camino, porque estamos en la misma. No había la tecnología que hay hoy, entonces
claro.
Tenés que hacer el mismo camino, si bien obviamente ya estaban los mapas marcados por dónde iba a ir, pero había que hacer el mismo camino para encontrarse al Titanic.
Tal cual, sí. Bueno, un 18 de abril del 51, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos firmaban nada más y nada menos que el Tratado de París, con el cual se crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que es el primer paso hacia la integración europea. ¿Cuánto tiempo antes y qué rápido? Vos fíjate que la Segunda Guerra había terminado solo hace 6 años y ya estaban todos unidos en una comunidad increíble, ¿no?
La verdad
tenerlo
que
en
sí,
cuenta.
Pero bueno, esperemos que. Porque también sé que sirve para muchas cosas, ¿no? Estos tratados.
Sí, para muchísimas cosas. Y además, por la primera cooperación era, por supuesto, económica, que es la base de todo. Y después, bueno, llegaron las libres fronteras, etcétera. Pero bueno, fíjate que vos 6 años después ya estaban todos unidos buscando la forma de crear un mercado común. Así que muy de avanzada, ¿eh?
La verdad que sí.
En 1955, también un día como hoy, moría Albert Einstein, que es el autor de la teoría de la relatividad. Sí. En 1956, 18 de abril, se casaba Grace Kelly con el príncipe Reñero.
No sé
Mira, justamente ahora fue la final ayer del Gran Premio de Monte Carlo, perdón, del Gran Prix de Monte Carlo, del Gran Prix, no, del torneo de Monte Carlo. Un día como hoy, en el 56, se casaba con Reiniero, y abandonaba, además, de paso, abandonaba toda su carrera artística. A partir de ahí nunca más filmó ninguna película, que curiosamente alguna de las películas transcurre en la Costa Azul antes de que lo conociera. Es divertido el tema.
Sí, en serio.
Después, en 1961, se empiezan a adoptar las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, también que buscaba contribuir al desarrollo de las relaciones amistosas y los tratados entre los países. Y vos sabés que Ya para finalizar, un 18 de abril se destaca como el Día Internacional de Monumentos y Sitios Históricos. No sabía. Y es además simultáneamente el Día del Radio Aficionado.
¿En serio?
Sí, 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 sí. Mira vos. Así que mira, interesantísimo, sobre todo los que nos toca trabajar en radio. Así que bueno, un montón de cosas, pero a ver qué más te puedo contar. Ah, bueno, si querés, contame un poquito más del polo antes de ir a la pausa musical, ¿te parece? ¿Cómo fue? Dale. Contanos un poco. La final fue Argentina-Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. A ver, lo bueno es que, para que la gente entienda cómo fue el modelo de este mundial, ¿no? Empezó a jugarse un sábado, hubo actividad el sábado, domingo, martes, jueves y el sábado siguiente la final. Entonces es como muy compacto, así todo en una semana, con mucha actividad, con muchos eventos alrededor también, como para que las jugadoras que viajan de distintas partes del mundo puedan conocerse entre sí, ¿no? Que en definitiva el polo lo que busca es eso, y la Federación Internacional del Polo trabaja para que sea como comunidad. Claro, exactamente, para que haya relaciones, viste que, bueno, Winston Churchill decía, ¿no? El handicap, el polo handicap es como un pasaporte hacia el mundo, porque claro, conoces mucha gente gracias a este deporte.
Claro.
Bueno, entonces empezó a jugarse primero con la zona A y la zona B, el primer día de juego, y bueno, después Argentina, que no ganó todos los partidos, porque increíble, pero perdió contra Inglaterra por 3-2 en un partido. Pero igualmente eso no le, ya estaba clasificado para semifinales, y en semifinales jugó contra Italia y le ganó 7-0. Entonces Argentina demostró que tenía un equipo realmente muy bueno. ¿Y sabes qué es lo más llamativo, Dan? ¿Qué? Que las chicas, ninguna más de 20 años.
No,
18,
¿en serio?
19 años. Algunas estaban en el colegio todavía. Entonces ahí es lo que estábamos hablando,
semillero.
Que hablamos la semana pasada, ¿no? De ese semillero, chicas muy jóvenes, que antiguamente no era normal, ¿no? Porque claro, al ser tan jóvenes no estaban ni siquiera bien organizadas antes. Bueno, entonces se jugó finalmente la final, 6-2 terminó ganando Argentina contra Estados Unidos. Ganó bien, ganó firme, y Argentina terminó celebrando la Copa del Mundo. Pero más allá del triunfo argentino, creo que, como te decía hoy, fue un triunfo del polo, porque vos veías a toda la gente contenta, celebrando en la tribuna, hicieron al estilo, no sé, NBA, viste, cuando todos dan vueltas y formaron una bandera argentina. Entonces, muchas cuestiones que permitieron que Palermo, ese lugar que es tan lindo, que lo conocemos bien, haya tenido mucha vida a lo largo de toda la semana.
Mira, y pero ¿cómo era el tema de los handicaps? ¿Cuál era el máximo que podían tener para competir?
Cuando son mundiales se juegan a 16 goles.
16 goles. ¿Y la máxima en Argentina jugaba Elías Salvo?
No, no. No, no, claro. No porque si tenés a ella, ya con 10, te queda un equipo un poco desbalanceado.
Claro. Mirá.
Entonces, habitualmente son jugadoras de 4, 5, 6 goles, que eso es algo que mucho se habla y mucho lo hablamos, ¿no? A la Argentina no tener rival en polo, pueden hacer mundiales abiertos. Cuando digo abierto es con el handicap que vos quieras, porque si no, Argentina siempre ganaría.
Claro.
Entonces
claro,
los mundiales de polo siempre se hacen con un límite de handicap, simplemente para que Argentina no sea el gran ganador.
Claro, y recordame qué países participaban: Italia, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra.
Exactamente, Irlanda.
Irlanda.
Sí, por eso, muy bien, ¿no?
Sí.
Que haya participado Irlanda y Brasil.
Mira, Brasil, qué bien. Y bueno, sí, qué raro.
Ya en la siguiente edición, Brasil se quedó con la Copa de Bronce, sería, que le ganó precisamente a Irlanda en el partido jugado el último viernes. Pero ya para la próxima edición seguramente se van a sumar varios equipos. Ahora, quieras o no, en la post-pandemia fueron las formaciones que pudieron jugar los clasificatorios, ¿no? En distintas partes del mundo y clasificar para el Mundial. Pero vas a ver cómo en años países como Francia, países como México también se van a sumar a esta Copa del Mundo.
Sí, te iba a preguntar, porque quedó Argentina con Brasil como únicos países latinoamericanos, pero por ahí, no sé si en Chile estará más desarrollado el polo femenino en un tiempo.
Ahí está creciendo, no tanto, pero está creciendo, que es lo bueno, así que sí, no tengo dudas que este Mundial va a crecer.
Claro.
Sobre todo con otros países, ¿no? También hay que... Australia es un país que tiene mucha actividad de polo, entonces, bueno, mucha, vos me entendés.
Claro, en comparación. Y te pregunto una cosa, claro. Fede, ¿existen jugadoras muchas? Entonces, ¿sería Lía una que tiene handicap más alto entre las mujeres internacionalmente, así individualmente? ¿Existen muchas jugadoras de su nivel?
No, hay en Inglaterra, Hazel Jackson, Nina Besti, también de Inglaterra, ellas dos al mismo nivel que Lía. Después en Argentina, que tendríamos unas 5 jugadoras a ese nivel, 5 o 6. Y en Estados Unidos, un poquito más abajo, pero hay 2 buenas jugadoras. El resto siguen de atrás, ¿no? Pero lo importante es que día a día hay más mayor cantidad de jugadoras y que se ve un futuro muy interesante para el polo femenino, porque, al menos por lo que pude hablar, ¿no? Con Delfín Uranga, el presidente de la asociación, con todo el equipo de organización del Mundial, que justo, bueno, estuvimos ahora en un grupo haciendo los balances de lo que dejó el Mundial, se ve que hay muchas ideas para trabajar con el polo femenino, porque claro, es un deporte que estuvo relegado muchos años y que sin lugar a dudas se nota que las chicas tienen muchas ganas de progresar.
Claro, y la última sobre esto, Fede, para participar en este campeonato, las participantes trajeron los caballos o jugaron con caballos locales.
No, siempre los mundiales se hacen así, por una cuestión de costos, que claro, mandar caballos por algo es imposible, ¿no? Lo que hablamos de los Juegos Olímpicos, siempre los caballos son locales. Entonces, son distintas personas que aportan caballos, o se alquilan o los aportan, y se sortean, ¿está bien? Entonces, los lotes de caballos se sortean, que están todos parejos. Entonces se sortean entre los equipos para que no haya favoritismo, porque si no, sabemos que el polo es un deporte donde el caballo es hasta el 70%, diría, ¿eh?
Sí.
Entonces, al ser siempre hay quejas, igual justo en este Mundial Femenino no las hubo, en los masculinos habitualmente siempre hay quejas por los caballos que les tocaron, pero bueno, la única forma de hacerlo es por sorteo para que sea justo para todos.
Y ahí lo contaba Frank Dubarry también, nuevamente para citarlo. Él decía, bueno, yo obviamente estoy en un nivel que no estoy en el nivel de los argentinos, y decía que hay caballos que le hacen jugar mejor.
Exacto, claro, sin duda.
Claro.
Sin duda, y él tiene, bueno, nuestro invitado de la semana pasada tiene el claro ejemplo por haber jugado muchos caballos de la Irenita, de Pablo McDonough. Entonces, ese tipo de caballos, a ver, los que juegan son increíbles, ¿eh? No estamos diciendo que Cambiaso no es un buen jugador, sino que son los caballos. Cambiaso es increíble.
Pero aporta.
Pero los caballos tienen unas aptitudes para jugar al polo que son increíbles.
Claro. Bueno, si te parece, Fe, nos vamos rápidamente a la pausa y ya venimos con la entrevista principal del día. Y el tema, mira, que elegimos es uno de Talking Heads, que curiosamente tiene un título que va con lo que vamos a hablar, que es, el título se llama Road to Nowhere, un poco con lo que partían los SAP hace 22 años, ¿no? El camino a ningún lado, sino con el fin de viajar en sí mismo. Y bueno, y ya enseguida volvemos. Road to Nowhere, de Talking Heads.
Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Méndez.
Como dijimos, nos va a acompañar hoy la familia Zap. A ver si nos están escuchando. Bienvenida, familia Zap.
Muy buenas tardes. ¿Cómo anda la gente? Gracias por dejarme compartir.
Muchas gracias a vos, Germán. ¿Te dicen Germán o te dicen Germán?
Germán. Dice perfecto y me extrañó. Es rarísimo que me lo digan
perfecto. Muy bien. No, muchísimas gracias a vos. Sabemos que están como locos y que están en muchísimos medios. Es más, yo creo que te dije, yo fui cuando ustedes llegaron al obelisco, estuve ahí. Obviamente ustedes estaban casi inalcanzables porque había realmente una multitud cuando ustedes llegaron.
Qué lindo, ¿no? Que a la gente le haya querido ser parte del final de este lindo sueño, ¿no? Y nos llenó de alegría ver tanta gente, porque te acordás, ¿no? Cuando nos fuimos no había nadie.
Me acuerdo perfecto que ustedes dijeron cuando se fueron no había nadie, y cuando volviste por ahí, recién lo hablaba con mi coequiper Fede. Lo interesante era ver el auto llegando, o sea, no verlos ahí, sino ver cómo llegaron, ¿no? En el auto andando, es una cosa de locos.
Sí, pensar que salió de ahí y 262.000 kilómetros más tarde volvió ahí.
Mira, me ganaste porque esa era una de las preguntas cortas que te quería hacer. 260.000 kilómetros hicieron con el auto.
Sí, increíble, ¿no? Porque era un auto, la gente me decía, no es para ir a Luján, además no estaba tan lindo como llegó.
No, yo vos es que estaba diciendo recién en la introducción que me concentré bastante en el auto porque había multitud de gente y yo sabía que hablar con ustedes iba a ser imposible, pero me concentré mucho en el auto y saqué fotos y lo miré, y lo primero que te llega a la cabeza es, bueno, primero que el auto de esa época, de 1928, ande, ya es un milagro. Después lo que hicieron es otro milagro, y después que te sientas cómodo, porque los asientos, para el que nos escucha y no tienen presente cómo es un auto de 1928, no tienen butacas como hoy, sino que son asientos más bien incómodos, ¿no?
Bueno, pero había que salir de la zona de confort, vos lo sabés muy bien, ¿no? Y había una aventura, y bueno, de eso se trataba, ¿no? Y cómo se iba a buscar un diversión.
Sí, la verdad que ustedes lo han demostrado. Y mira, y antes de ir a las preguntas del viaje en sí mismo, que es imposible preguntarte porque hay tantas cosas para averiguar sobre una historia como esta, pero antes de ir a eso te quería preguntar, ¿ya volvieron? ¿Y ahora qué?
Bueno, ahora estamos a full compartiendo, ¿no? Nos ha llegado mucha gente a cumplir nuestro sueño, así que ahora queremos dar ese empujón a muchos soñadores que les falta eso, nada más, un empujoncito. Y bueno, estamos dando muchas charlas, ¿viste? Tanto por interior como por alrededor de Buenos Aires. Y ahora justamente estamos preparándonos para la Feria del Libro, vamos a estar en la Feria del Libro, que hemos sido invitados, así que vamos a compartir seguramente con un montón de personas que vienen de todo el país. Y darle otro empujoncito más.
Te quería preguntar, antes de darle el pase a Fede, que pregunte también un poco, porque acá, viste, nos peleamos a ver de tantas dudas que uno tiene, ¿no? Pero te puedo decir miles, desde cómo tenías los papeles del auto para cruzar la frontera, a si lo dejabas parado en algún lugar, ya preguntas cortas que te quiero hacer, pero, vas a ir a la Feria del Libro, presentar el libro, ya como hacen siempre, y a dar una conferencia, pero... ¿Te ofrecieron, por ejemplo, filmar la historia? ¿O los han contactado? ¿Alguien les dijo, mira, la historia es única, vale la pena filmarla? ¿Alguien les propuso algo así? ¿O lo piensan, tal vez?
Mirá, sí, hubo gente que se contactó, ¿no? Pero todavía no llegaba nada a Puerto Firme, no llegó nada. Pero sí, bueno, a muchos les encantaría la idea, pero bueno, ahora todavía no ha quedado en firme. Y ojalá que sí, ¿no? Para que nosotros seamos famosos. Porque esa nunca fue nuestra intención, sino más que nada para seguir motivando a la gente, ¿no? De que demostrarle que si nosotros pudimos, realmente todos podemos seguir por nuestros sueños, sea cual fuera, ¿no? Claro. Y de eso queremos, que así como el libro lo escribimos, no para que mirá lo que hicimos, sino mirá lo que podés hacer.
Claro. Mira, te iba a preguntar, porque los que les gustan las motos conocen, hay muchos personajes que han dado vuelta al mundo, no como ustedes, lo de ustedes es realmente único, pero por ejemplo, una locura es un argentino que yo, hasta donde yo sé, habrás escuchado de él, Emilio Scotto, es de lo que está como récord de estar dando vuelta la vuelta al mundo en moto durante 10 años. Ustedes lo superaron por 12 años, 12 años más.
Bueno, nunca lo superamos, porque cada viaje es un viaje, ¿no? Es que no hay una competencia entre viajeros, y cada viaje, claro, es un viaje, donde el mejor viaje fue el que llegó uno a su interior, ¿no? A donde llegó en distancia o en kilómetro o en tiempo. De que uno llegó a conocerse a sí mismo, darse cuenta que lo increíble que uno es, capaz de tantas cosas y demás, ese fue el mejor viajero. Y creo que viajar te humiliza, ¿no? Porque necesitas tanto, pero tanto del mundo, porque no puedes llevarlo todo. Entonces estás esperando que también el mundo te ayude, y te ayuda. Entonces te das cuenta que no es que vos diste la vuelta al mundo, sino que fue gracias a la increíble gente que había hecho la vuelta al mundo.
¿Y qué dicen los chicos? Ahora que digamos pusieron pies de vuelta en Argentina, algunos de tus hijos creo que nunca estuvieron acá, o por lo menos en forma fija, ¿ellos cómo lo ven? ¿Ustedes qué piensan?
Claro, ellos lo extrañan, ¿no? Porque nosotros habíamos vivido esta vida, claro, acá en un lugar, pero ellos siempre vivieron moviéndose. Y realmente, wow, les encantó. La verdad que para ellos encantó. Realmente muy lindos amigos en la escuela. Ya están yendo a dormir a la casa de los amigos, están viniendo a dormir acá. Y re lindo, ¿no? Porque además también sus primos, ¿no? Sus tías, cada uno tiene su cuarto. No sé, cosas que nunca tuvieron, entonces las están disfrutando. ¿Cuánto va a durar este placer de haber disfrutado esto? No lo sé. Pero por lo menos el fin de semana nos pudimos ir a Semana Santa a Miramar a dar una charla, y de paso la pasaron bien allá. Así que fue una, como que la necesitaban esa salidita.
Claro.
Bueno, ahora saben que estamos en el sistema, que las vacaciones mismo no hay una salida, ¿no? Para ellos.
Claro.
Así que, bueno, creo que la estoy llevando muy, muy bien, porque, bueno, como te dije, es una fiesta por ahora.
Claro, claro. Claro, ahora es todo conocer un poco del origen, de dónde vienen, de dónde partieron, hasta antes de partir incluso. Ahora, yo sé que en cada conferencia que ustedes hacen, hay un punto que debe ser el clave, el que todo el mundo se debe cuestionar, porque las ganas de viajar las tienen muchísimas personas, porque el coraje es algo que hay que ir juntando, pero la parte económica es lo que todo el mundo te debe cuestionar, decir, bueno, pero ¿cómo hago para sustentarme durante 6 meses, 1 año, 12 meses, 10 años? O sea, ¿cuál fue el secreto para ustedes para poder en un momento decir, no, yo no voy a aceptar sponsors, que ustedes entiendo rechazan, y voy a mantenerme con lo que hago? ¿Cuál es el secreto? Porque supongamos que encontraste un buen lugar donde vendes libros, pero después cambiaron de país y hay que volver a imponerse en ese país para poder vivir en el próximo. ¿Cómo se manejaban con eso?
Te voy a decir que el secreto, que no es un secreto, es saber que una persona puede llegar al próximo pueblo, una persona que puede dar la vuelta al mundo, porque eso se trata, llegar al próximo pueblo. Si puedes hacer unas movidas para llegar al próximo pueblo, podés dar la vuelta al mundo. Si puedes hacer, es como el montañista, que si puede dar un paso más, puede llegar a la cima, ¿no?
Claro.
O el que deja fumar por un día más, deja de fumar. Más que llegar al próximo pueblo. Y no es mucho lo que se necesita. Por ahí sí se necesita más cuando llegas a un puerto, para llegar al otro continente. Pero ahí fuimos y pedimos ayuda a las empresas de barcos, y siempre encontramos al soñador. Porque de cada 10 personas que conocimos en el camino, 10 eran soñadores y les encantaba ser parte de un sueño, bueno, que ellos no pudieron hacer. O si lo hicieron, los ayudaron, entonces ahora felices les toca a ellos ayudar. Así que no es todo por dinero, no es todo por a cambio de algo. Y realmente hay una humanidad tan linda. Por eso, viste, cuando vos dijiste que no habíamos aceptado sponsors, pues no queríamos arruinar el viaje y poniéndole un estrés, porque si no, todos los cientos de miles de personas, o que nos recibieron a su casa, o que nos compraron un libro, o que hicieron, claro, algo por nosotros, iban a quedar a la sombra de
opacado. Claro, mirá que viene eso,
¿eh?
Claro, es cierto, claro, uno que te ayudó con un esfuerzo muy grande queda opacado con alguien que por ahí, o una empresa que ponía dinero, claro.
Y para esa empresa solamente me ayudó el último año y por poca plata. Y hubiera sido que todo el mundo hubiera pensado, esta empresa los ayudó, y no solamente los ayudó, sino que además seguramente ahora tiene un buen pasar con el dinero. Que no es así, ¿no? Y tampoco queríamos que sea así. Realmente queríamos demostrar que un sueño también se puede cumplir si no tenés sponsor.
Pero hubo momentos en que dijeron, estamos cortos de plata. Claro, me imagino, ¿no? En más de algún lugar me han dicho, bueno, hay que hacer algo. En esos casos, ¿cómo se inspiraban?
encontrar, un montón de veces teníamos que comernos un helado, tantas cosas, ¿no? Pero, mirá, nosotros dábamos charlas, organizábamos charlas, tanto en las universidades como en los clubes de viajeros, de autos antiguos, de clubes rotarios, clubes de leones, no sé, había miles de posibilidades, ¿no? Colegios. Y siempre una posibilidad de vender un libro había. Y si no, por ejemplo, en países como en África y demás, nos enfocábamos mucho a países más que le iba bien, como Sudáfrica o Namibia o Kenia, entonces para poder pasar por los otros. Claro. Y íbamos hasta los mercados de verduras y frutas de campesinos a que venían a Hortaliza con nuestro auto a vender libros.
Claro.
Y bueno, siempre los países que eran muy humildes, nos costaba más hacer dinero, ¿no? Claro. Pero se gastaba muy poco, y en los países que eran un poquito más bien económicamente, ahí podíamos hacer un poquito más para el resto. En Australia nos vino muy bien trabajar, haciendo charlas y demás, porque después llegaron países como Laos, Camboya,
claro, más
y
difícil.
Otros que era muy difícil, ¿no? Como Filipinas.
Claro.
China, por ejemplo, nos fue bárbaro. Pensamos que iba, ¿no? Uno se imagina la India, viste, que es re pobre, ¿no? Pero nunca se sabe que hay más de 100 millones de millonarios. Y son fanáticos de los autos antiguos, y son fanáticos de viajar.
Claro.
Y entonces ahí fuimos también a dar un montón de charlas.
Claro. Y justamente te iba a preguntar algo relacionado a lo que decís recién. ¿Cómo hacías en los países donde no entendían en absoluto el idioma? Porque hay países más complicados que otros, ¿no?
Tal cual. Por ejemplo, en China, necesitábamos sí o sí obligatoriamente, porque viajábamos en auto, una guía con nosotros todo el tiempo, una guía china. Comía con nosotros, dormía con nosotros, así que ahí no nos preocupamos tanto por el idioma, porque la teníamos a ella que hablaba inglés. Pero a veces la dejábamos en el auto con los chicos y nosotros íbamos al mercado y, uy, qué difícil se hacía, porque encima estábamos en el parque en inglés. Y los colegios es muy raro que se... Esa candelaria en cuatro patas empezó a decir muy, muy, yo hacía como que la ordeñaba.
Qué locura, no, eso es de locos, ¿eh?
Te juro que es increíble cómo cómo el ingenio te pone a prueba y lo pones a práctica todos los días, ¿no? Entonces, algo que implementás y algo lográs.
Porque mientras hablamos, los que escuchan tienen que tener en cuenta que vos, lo que vas a decir, vos por momentos viajabas con bebés en el auto, con lo cual necesitabas la atención, leche, etcétera, etcétera, para los chicos. Así que no, eso sí que no debe haber sido nada fácil, esa parte del viaje, ¿no? Ahora es más fácil, están más grandes.
Sí, pero a donde íbamos había niños, así que si había niños y vivían, nosotros también íbamos a vivir, ¿no? No era que solamente en un lugar. Y es más, ¿viste? Uno se tiene que preguntar también en la vida, ¿no? Si alguna vez te faltó algo.
Uh-huh.
Y no, nunca te faltaba. Siempre, por ahí no lo que quisieras exactamente, pero algo no. Entonces no hay que tener tanta duda de que el mundo es el mismo mundo acá, allá, y nunca nos falta nada.
Claro.
Si ponemos en práctica un poco más la fe, podemos realmente dar la vuelta al mundo acompañados, ¿no? Nunca vamos a estar solos.
Claro.
Y hay más de 7.000 millones de amigos. Es que estamos, ¿verdad? Pues al mundo y bueno, sí, ¿no? Yo mi casa siempre la abrí a los viajeros y a tanta gente, y bueno, sí, la abrí. Es un niño que uno conoce porque no le dio la oportunidad.
Claro.
No es que no exista.
Sí, ahora te pregunto, eso me lleva a algo, ¿no? Todos los que estamos hoy en el día a día también pensamos, ¿viste? Cuando no puedes contestar un mensaje porque se te juntaron muchas cosas, etcétera, etcétera. Uno puede tener más, menos amigos, pero siempre tenés algún mensaje atrasado que no contestaste, etcétera. Pero bueno, ustedes ahora tienen amigos por todos lados y con los cuales han convivido incluso. ¿Cómo hacen para manejar el contacto con esa gente con la cual estuvieron conviviendo y no perderlo, ¿no? Porque todo eso demanda tiempo.
Sí, qué lindo, ¿no? Y qué lindo es dedicarle tiempo también, ¿no? Porque ellos también te están dedicando tiempo.
Claro.
Y es re lindo estar respondiendo. Y no sé cómo, pero siempre te llega.
¿Pero les pasa que no pueden llegar a contestar, que les preguntan de un país?
Se atrasa un día, dos días, pero no, uh-huh. Siempre te siguen contestando. Porque creo que si la gente se toma un tiempo, yo también me tengo que... ¿no? Y es claro. Lo mínimo que podríamos hacer es responder. Pero no sé cómo, pero... Bueno, me han preguntado a veces, pero es Estaba en contacto con alguien de Zimbabue, alguien de Ecuador y alguien de Panamá que nos habían recibido. Y eran re lindos en contacto con ellos. Y bueno, ya me han prometido dos que iban a venir, a venir a casa. Y esto demanda más tiempo, porque contestar un mensaje es cuestión de 5 o 10 minutos. Sí. Pero cuando lo recibes en tu casa, tenés que darte como ellos se dieron. Y bueno, se hace. El tiempo se hace.
Algunas preguntas más básicas, por ejemplo. ¿Cuál fue el país donde más tiempo pasaron, te acordás?
Más que nada el tamaño, la relación, ¿no? Cuando más grande, por ahí más para ver y más tiempo para estar.
Claro.
Pero el que más estuve fue 3 meses. Después, Australia, 12 meses. Sudáfrica, 11.
En Australia, 12 meses, no te escuchamos. Australia, 12 meses y Sudáfrica.
Australia, 12 meses. Sudáfrica, 11 meses.
Mira, o sea que en ningún lado estuvieron casi más de un año.
Sí. En India quisimos estar mucho más, pero solamente estuvimos 5 meses. Ya. En China estar mucho, pero solamente entrar por 2 meses con los permisos y sería $8,000
cada mes. Wow. A eso iba también otra pregunta. Hay aduanas que son complicadas. Hay aduanas que las que ustedes no pudieron pasar, que tuvieron que dar marcha atrás por X razón, papelerío, etcétera.
Mira, hubo por ejemplo a Cuba, con el dato de papeleo, al final no fuimos. A Trinidad y Tobago llegamos al puerto con el auto y caso no pudimos bajar el auto. Las que el puerto. Por ejemplo, que permite ningún lo así temporalmente, la embajada argentina nos ayudó haciéndolo como si fuera diplomático.
Claro.
Y así otra cosa, pero es re lindo tener desafíos y ganarles, ¿no?
Sí,
porque
claro.
No solamente para el auto era difícil, también para nosotros. Porque por nosotros las visas, por ejemplo, latinoamericanos, 50 corrientes, sin tarjeta de crédito, y tener que ir a 5 personas más una mujer embarazada a Australia, era medio como que tenías que demostrarle en serio que no ibas a vivir ahí.
Bueno, ahí tocaste un punto interesante, porque te iba a preguntar, ¿ustedes no usaban tarjeta de crédito?
Y no teníamos, porque, viste,
aparte, ¿de qué banco, de qué país, si ustedes estaban cambiando todo el tiempo?
Exacto. Y viste, ahora cuando depositaron en Argentina y el mercado oficial y el mercado negro, y no sé, que de repente el corralín y todas las cosas.
Sí. Claro.
Cuanto menos fuera de los bancos, mejor, ¿no?
Pero, por ejemplo, muchos se deben preguntar, ¿ustedes entraron a Estados Unidos por México?
Exacto.
Bueno, sí. no es una aduana fácil esa para entrar en auto. ¿Qué pasó cuando cruzaron y qué les dijeron?
Cruzamos con el auto. Era de ese momento que no necesitaban visos argentinos para entrar a Estados Unidos.
Ah, claro, pasó tanto tiempo. Qué increíble, claro, pasó tanto tiempo.
No había celulares, viste, faltaba, todavía internet, no había faltado. Bueno, el laptop era un lujo de nada más que de mucho. Cuando estamos en Estados Unidos, volvimos a después de su inmigración y le digo al señor, no nada. ¿Qué hacer, me dice? ¿Cómo no? ¿Papel para otro? No se hace nada, ningún papel para entrar. Como Europa me pasó lo mismo, cuando entré por Turquía.
Claro.
De pronto, ¿qué quería hacer? Lo va. Y cara.
¿Sabés, Germán, que te escucho, ahora te escucho medio mal? Fíjate si podés, no sé si, dónde estás, si podés acercarte a una ventana o algo, porque te escucho un poco mal.
A ver, ahí me escuché mejor.
Ahí te escucho mejor. Me estabas contando que los papeles ya para el auto casi no se usan.
Sí, no, en algunos países para nada. Y otros son re exigentes, una pila de papeles tremenda, ¿no? Para, no sé, por ejemplo, cuando entraba a Tailandia fue algo increíble. De Tailandia era como un peaje, no te bajabas del auto la aduana con Malasia.
Claro.
No te bajabas del auto y de repente así me preguntan, marca del auto. Y yo le digo, uy, ahora cómo le digo que es Graham Page, a ver.
Claro.
Y yo le digo, mire, señora, ponga Chevrolet, ponga Ford, porque Graham Page no va a estar. A ver, ¿cómo se escribe Graham Page? Y lo escribe. Le deletreo, lo escribe y dice, ah, sí, lo tengo. ¿Qué modelo es? Bueno, es modelo 610, sí, acá lo tengo, el modelo 610. No puedo creer. Claro. Hay otros países que, Indonesia, cuando entramos por tierra en la isla de Borneo, no nos querían dejar entrar porque decían, no, solamente puede entrar motos, no puede entrar vehículos.
Qué locura.
Le digo, pero señor, me vengo desde Argentina, no me puedes ir ahora que no.
Claro, no, es increíble. Ahora, ustedes estuvieron en Detroit y tengo entendido que se juntaron con coleccionistas de autos Graham Page.
Sí, estuvimos en Estados Unidos, en Carolina del Norte, se hizo una reunión muy, muy grande.
Ah, Carolina del Norte.
Graham Page, muy grande, eran como 20 autos.
¿Y les podían creer la historia? ¿Que ustedes estaban haciendo eso?
No lo pueden creer. Y más, estoy complicado con los nietos de los dueños de fábrica, ¿no?
Claro, porque el auto se dejó de fabricar en la década del 30, 40.
Claro, 1941 fue el último que se fabricó porque empezaron a fabricar cosas para la guerra.
Claro.
Y cuando la terminó la guerra, lo compró la Kaiser.
Claro.
Entonces empezaron a fabricar autos Kaiser y después compró la fábrica Kaiser, la trajo a Argentina, la llamó ICA.
Claro, es una locura. O sea, autos que se dejaban de fabricar hace 70, 80 años.
Sí, tal cual. Y yo a los nietos le digo, che, mandame tal repuesto porque todavía está en garantía. Y se ríen, ¿no?
Y a ver, te quiero hacer algunas preguntas cortas, ¿no? Porque nos podemos quedar horas y horas. Pero, por ejemplo, ¿los paró la policía en algún país?
Bueno, había países, por ejemplo, en Zimbabue. A 10 kilómetros teníamos un control policial porque ahí la policía no cobraba dinero del gobierno porque el gobierno estaba quebrado. Entonces la plata la agarraban en la calle, movilistas, encontrándole algo mal.
Claro.
Pero bueno, nosotros lo que tenemos bueno es tener tiempo, ¿no? Entonces, cuando nos querían coimear o algo así, y juramos nunca coimear,
claro.
Nos tomamos nuestro tiempo y al final nos hacían seguir. En India, por ejemplo, Egipto. Egipto había muchos controles, más que nada por el terrorismo.
Claro.
Rudos, la gente. ¿Viste cómo?
Ahí te estoy perdiendo. Ahí te perdí.
Ahí estamos. Bueno, ahí estamos.
Ahí mejor, sí, ahí mejor.
Ahí para, bueno.
Egipto, me decías.
En Egipto, te contaba, en Egipto que era muy, muy rudo los controles policiales. Y eran muchísimos los controles policiales. Realmente siempre bien con la policía al final, ¿no? Siempre, siempre bien. La única vez que nos pusieron dos multas fue en Estados Unidos. Una en ¿cómo se llama? Praga. Ajá. Y otra en Viena.
¿Y de qué?
En el subdesplazado nunca pusieron la multa. No porque
ahí te estoy pidiendo nuevamente. A ver, fíjate si le puedes acercar una ventana.
A ver ahí.
Ahí mejor, ahí mucho mejor. Sí, ahí te escucho bien.
Bueno, en India, por ejemplo, en India, con estos radares de mano me pararon y me dijeron que había pasado el límite de velocidad.
Pero eso es imposible.
Tal cual, pero son famosos por ser coimeros, ¿no? Y bueno, me reí en la cara. Una vez en Zaire, en Zambia, me paran y te ponen como 40 minutos al costado del camino y te hacen esperar ahí para cuando vos te vuelvan a ver, le digas, bueno, dale, flaco, ¿cuánto querés? Déjame ir. Y bueno, cuando se fue, ya me paró enseguida, me puse a calentar agua. Y al rato vuelve y dice, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo té. ¿Quiere un poquito de té? Me dice, no puedes hacer té acá. ¿Y dónde está el cartel que dice que no puedo hacer té acá? Claro, entonces de reno se fue a ver al jefe y el jefe vino sorprendiendo y me dijo, bueno, cuando termine de tomar el té, tómatela.
Claro, váyanse.
Sí, no, aprendimos de que bueno, si tenés tiempo, lo peor que le puedes hacer es un policía comero.
Buena estrategia, ¿eh? ¿Algún percance que, me imagino que habrás tenido muchos, pero uno que dijeras, pucha, ahora sí que estamos complicados, algún percance mecánico en el camino, o de salud, lo que fuera, en el camino, en ruta, ¿qué te acordás
sí,
de tantos?
Mira, tuve malaria en Mozambique, ¿no? Pero bueno, viniendo de Argentina tuve varias malarias, así que ya estaba medio curado.
Claro, mirá vos, ¿eh? Estabas inmune.
Pues, y después una vez en la frontera con Mozambique, en Zimbabue con Mozambique, se me rompe el diferencial. Y eso no es algo que uno va al tornero y lo ¿viste? Tiene que ser la pieza original hermanada con el piñón de ataque. Cosa que aprendí en el viaje, porque yo antes ni sabía lo que era un diferencial, ¿no? Pero y bueno, tuve que poner en las redes que necesito un diferencial y bueno, todo el mundo, mis seguidores se puso a buscar, gente que nunca buscó un repuesto para su auto, se puso a buscar para mi auto.
Qué increíble.
Y aparecieron dos gratis, uno en Australia, uno en
¿y los enviaron?
Canadá. Sí, un señor, por ejemplo, el de Canadá, un señor que viajaba en Iberia, piloto, me dijo, mira, yo vuelo de Canadá hasta Madrid. Y después otro de Madrid me dijo, mira, yo tengo una empresa de turismo, llevo gente a África, se la puedo poner una valija a un turista que te la lleve a Sudáfrica. Sí. Y de Sudáfrica a Zimbabue me lo trajeron por tierra un señor.
No, de locos. Uno escucha esas historias y no se pueden creer, ¿eh?
Sí, sí, pero uno no lo cree porque no lo puso a prueba, ¿no? Esto de vivir con un sueño, ¿no? Pero te juro que si hablas con los gente del camino, con la gente con senadores, te das cuenta que se repite casi todos los días.
¿Y cómo? En las grandes ciudades, ¿no? No como estaba ya en los pueblos, como estabas en las grandes ciudades, viste que no te queda otra que es parar en un parking, porque no hay donde dejar el auto. ¿Cómo hacían? ¿Se turnaban?
Sí.
¿Dejaban el auto en lugar? Porque también pienso un poco que el auto, más allá de todo, es una joya, y es una joya y tiene un valor para muchos cazadores de joyas, digamos, ¿no? Porque es algo único. Entonces, sí, mira, ¿cómo hacían en esos casos?
Si el auto tenía que dormir en la calle, dormía en la calle, y no te preocupes, que había tanta gente mirándolo,
claro,
que nunca estaba alguien mirándolo.
Claro.
Si un ladrón quería robar. En la India, por ejemplo, era re divertido, porque estábamos en Mumbai, y millones y millones de personas en una sola ciudad. Mucha gente durmiendo en la calle, mucha, mucha. Uh-huh. Y muchos dormían arriba del techo de mi auto. Nosotros estábamos a 2-3 cuadras y no teníamos ningún miedo que le pase algo, porque siempre había alguien durmiendo arriba mi auto, así que me lo estaba cuidando.
Claro.
Y en Londres era re difícil. Londres estacionar es realmente
sí, es increíble.
Imposible.
Sí.
Y bueno, había tantas cosas para hacer en Londres. Y tuvimos la suerte de que hay que existe como un Airbnb, pero para autos.
Mirá, qué bárbaro.
Sí, pero en Ámsterdam, por ejemplo, durmió en la casa de bomberos, ¿viste? En el cuartel de bomberos, que es el más antiguo del mundo y todavía en funcionamiento. Re lindo, donde estaba durmiendo eran las cocheras de los caballos.
Increíble.
El auto. Y así, bueno, fue en cada lugar que aparecía, ¿no? Por ejemplo, cuando nos fuimos una vez de Bruselas a Argentina, a esas vacaciones tomábamos 2 meses cada 3 o 4 años,
sí,
quedó en el museo de autos antiguos más lindo del mundo, que está
esa colección privada, ¿no? Sí.
Sigan encima.
Sí, qué locura. Te iba a preguntar, cuando el auto volvió a Argentina, el auto tiene matrícula argentina, ¿te preguntaron por los papeles del auto?
Sí, no, acá no, cuando entramos en Argentina, claro, entramos con un miedo terrible, ¿no?
Claro.
Permiso para sacarlo por 6 meses, nada más, una ley ridícula argentina, nada más.
Sí.
Y pero no sé si fue por el tema del COVID o qué, pero no me pidieron nada en la aduana.
Y ahora vas a tener que pagar la patente atrasada, seguro.
Se la pasaron sacando fotos en vez de mirándolo fijamente.
No, la verdad que la historia es por el lado que uno la agarre, por el lado del auto, por el lado de los percances, por el lado de las vivencias. Es increíble. Va a ser muy interesante verlos nuevamente en la Feria del Libro. Y bueno, también te cuento que hay una feria de autos antiguos que se llama Autoclásica, todos los años acá en San Isidro, allá por octubre, que sería buenísimo que pudieran estar, porque me parece que más allá de los que quieran comprar libros de ustedes, a mucha gente le va a parecer increíble poder ver un auto de 1928 que no está para exhibición, sino que está andando y que dio la vuelta al mundo varias veces, porque en los kilómetros sobran para dar la vuelta al mundo varias veces. Es una historia increíble, Germán.
Sí, estuvimos 2 veces en la feria de Autoclásica.
Fueron,
¿no? Sí, una vez apenas llegamos de Alaska y otra antes de irnos en el 2007 de nuevo, después de Alaska.
Ah, mirá.
Ahí, sí, divina la gente del Automóvil Club de San Isidro.
Claro.
El Club de San Isidro.
Claro, claro, claro. Bueno, si pueden ir de vuelta sería fantástico, la verdad. Buenísimo. Bueno, Germán, la verdad que siempre que hablamos con vos se nos acaba el tiempo rápido. La próxima espero que te podamos tener acá en el estudio. Y bueno, será como siempre, hasta pronto. Espero que nos podamos conocer acá en el estudio personalmente. Será realmente un súper placer. Te felicito a vos y a todos ustedes por la increíble aventura que realizaron, que es muy inspiradora, ¿eh?
Dios te bendiga y gracias por dejarme compartir. Nosotros siempre a la orden. Y acuérdense que el secreto para cumplir sueños es empezar. Y es que te refieres, porque uno no, por ahí no está preparado, pero el mundo sí lo está.
Nos quedamos con eso, Germán. Te mando un abrazo muy grande, ¿eh?
Dios los bendiga, chicos. Gracias.
Hasta la próxima. Gracias. Y así se nos fue el programa, ¿eh? Qué interesante esta historia. Los esperamos el lunes que viene a las 15 horas aquí en Estilo 21. Muchas gracias. Chau. Don't get your way, all you do is fuss and pile. You're the only reason I keep on coming.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad.
ingresá ya mismo a www.rombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki@contikiviajes.com.ar.